En Radio Martí, las 2 de la tarde, la temperatura en Artemisa, 32 grados con vientos de 10 kilómetros por hora. A continuación, las noticias. Opositores cubanos expresan a través de las redes sociales que no se detendrán hasta sentar en el banquillo de los acusados a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba envió un mensaje a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel tras los arrestos y el allanamiento llevado a cabo el martes por agentes de la policía política a la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba. Su líder, José Daniel Ferrer García, dijo a Radio Martí que los represores pueden apuntar con sus armas, como lo hicieron durante el operativo, a los activistas, pero nunca podrán frenar las ansias de libertad de un pueblo.
Pueden seguir asaltando nuestros hogares, pueden seguir apuntando con armas de fuego, pueden incluso matar, pero lo que sí no van a poder es detener el deseo de acabar con la tiranía y conquistar la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba.
En su mensaje a Castro y Díaz-Canel, posteado en Twitter, Ferrer expresa que sus matones con escopetas de asalto no nos intimidan, sus robos hasta de los alimentos y las medicinas de nuestros hijos no nos rendirán. Vamos contra ustedes con redobladas energías hasta tumbarlos y sentarlos en el banquillo de los acusados.
El régimen, con su comportamiento, obliga a que determinemos de manera clara y precisa cuáles son nuestros objetivos y a dónde estamos dispuestos a pagar el precio de la libertad.
Al respecto, Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la UNPACU, expresó a Radio Martí:
somos patriotas convencidos, tenemos un ideal y sabemos que nuestra causa es justa.
En referencia a los hechos contra la Unión Patriótica de Cuba, la también opositora Marta Beatriz Roque Cabello escribía en Twitter: les molesta que los disidentes se vinculen con el pueblo. Por eso le llevaron de la casa a José Daniel Ferrer los cubiertos con los que le dan comida a los pobres y desamparados de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Autoridades universitarias de Venezuela afirman que no permitirán que el gobierno de Nicolás Maduro afecte la autonomía de las principales casas de educación superior. Esto sucedería dada una decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa. Álvaro Algarra tiene los detalles.
El sector educacional no es ajeno a las inquietudes que conmueven a Venezuela. El máximo tribunal de justicia oficialista exigió a las principales casas de estudio que realicen las elecciones de sus autoridades próximamente bajo sus parámetros. En ese contexto, luego de una asamblea extraordinaria realizada este miércoles en la Universidad Central de Venezuela, las autoridades universitarias aseguraron que no acatarán la decisión por considerar al Tribunal Supremo de Justicia como ilegítimo.
Por lo tanto, no nos sorprende la decisión del TCJ, porque todos los años, en el mes de agosto, cuando la universidad está desmovilizada, bueno, toman alguna decisión que afecta el mundo universitario. Pues queremos decirle al gobierno nacional que se equivocó esta vez, porque va a tener a todos los universitarios en la calle.
El profesor Samuel Pérez, integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, expresó su descontento con la sentencia que, a su juicio, afectará la autonomía universitaria.
Desde el punto de vista del gremio, nosotros no vamos a acatar una sentencia porque el organismo que supuestamente la emite, de la forma que ya mencioné, para nosotros no tiene legitimidad.
La dirigente estudiantil Zairán Rivas, en entrevista con La Voz de América, señaló que el gobierno en disputa busca imponerse a la fuerza.
Es una forma más de seguir atentando contra las universidades, lo cual ha sido una política de Estado en los últimos años acá en Venezuela.
Aunque no se ha pronunciado sobre la decisión, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, ha dicho que durante su gestión se busca de manera unificadora la formación intelectual y productiva de una educación pública y gratuita para seguir fortaleciendo las universidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el ejército de China renovó este jueves sus tropas en Hong Kong, medida presentada como una rotación rutinaria ante especulaciones de que podría intervenir en las manifestaciones pro-democracia del territorio semiautónomo hongkonés. Imágenes de la televisora estatal CCTV mostraron vehículos blindados y camiones cruzando la frontera de noche desde la vecina ciudad de Shenzhen. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia. Este jueves 29 de agosto les habla Tomás Cardoso, quien los invita a acompañarnos durante la próxima hora, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la audiencia a todos los que nos sintonizan a esta hora y la bienvenida, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este panorama informativo vamos a tener varios invitados, como siempre, a lo largo y ancho de la isla. En el plano informativo, hoy se ha realizado el juicio contra el opositor Boris Reñí, enjuiciado tras más de un año de prisión por el Tribunal Municipal de Marianao, luego de permanecer en prisión acusado del delito de desacato. Aún hasta ahora desconocemos los detalles de lo que ocurrió en este juicio en el Tribunal de Marianao. Más de 20 vehículos, sobre todo bicitaxistas, han sido decomisados en un operativo por la policía política en los municipios de Centro Habana y La Habana Vieja en la última semana. Hablaremos con un bicitaxista que opera ahí para que nos cuente al respecto. Y el Instituto Pasmos entregó el premio anual a Roberto Jesús Quiñones Hacel, líder laico católico condenado a un año de prisión con trabajo correccional. También hace noticia hasta ahora la decisión del jefe de la FARC, Iván Márquez, de declarar el fracaso del acuerdo de paz en Cuba y regresar al conflicto armado. Eso es lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya a Santa Clara. Tenemos ahí el contacto a esta hora ya con Guillermo del Sol, cumpliendo su día número 8 en huelga de hambre en reclamo de la eliminación de las restricciones de viajes al exterior por parte del régimen cubano de los miembros de la sociedad civil independiente. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
¿Cómo está usted hoy?
Bueno, estoy más débil, Tomás, que te voy a decir. La presión estaba un poco alta, la glicemia se ha mantenido, aumenta el dolor en los músculos, en las piernas, en las articulaciones, porque ya la fibra muscular se va perdiendo. Y aunque uno toma agua, el agua no tiene ni hierro, ni minerales que aportar al cuerpo, ni proteínas. Y ya prácticamente la estoy tolerando con mucho trabajo y no me la tomo por un lado y la orino por el otro. Quería que me dieran la oportunidad de hacer un salve para felicitar públicamente por las ondas de Radio Martí y darle mi fraterno apoyo a Roberto Jesús Quiñones Hace, si será llevado pues posiblemente mañana a la cárcel, y decirle que lo felicito de corazón por haber recibido el premio Palmo 2019, que Dios lo bendiga y que el pueblo de Cuba, los cubanos de corazón abierto, estamos con él.
Finalmente, Guillermo, ¿algo nuevo de algún contacto de las autoridades, además del Ministerio de Salud Pública?
No, las autoridades siguen sin personarse. Ellos van a seguir desgastándome hasta que ya caigan en un hospital y llega una condición crítica, como han hecho en otras ocasiones, tanto conmigo como con los demás huelguistas. Y es un riesgo que hay que asumir y hay que seguir adelante. Salvo decirles que yo no estoy pidiendo nada excepcional como otras ocasiones, que he pedido me devuelvan las cámaras, que he pedido casas para personas que han desamparado. En esta ocasión lo único que yo pido es que cumplan las propias leyes que ellos crearon, que las crearon para reprimirnos, pero que les salió el tiro por la culata. Se cogieron los dedos con la puerta. Que las cumplan, o de lo contrario, me tendrán que enterar.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol, ahí en Santa Clara. Vamos a, mientras tenemos nuestros otros invitados, vamos a hablar un poco también en el espacio del proceso de designación del próximo presidente de la República de Cuba, según la Constitución aprobada, que con 2 semanas de atraso este proceso inició con la constitución del Consejo Nacional Electoral. Esto lo tendremos ya en breve aquí en nuestro espacio. ¿A quién tenemos en línea? Tenemos ya en línea desde el estado de Maryland, allá en el norte de los Estados Unidos, al pastor bautista y director del Instituto Pasmos, Mario Félix Llonar. Mario, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Patricia, todos los que están ahí colaborando con el programa y a todo el pueblo de Cuba que nos escucha.
Bueno, cómo no, Mario, en medio de la situación de Guillermo del Sol, que ya lleva hoy 18 días en huelga de hambre, También hemos tenido una mala noticia. Vamos ya en breve a tener contacto ahí en Guantánamo con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, pero ha decidido este jueves el Instituto Pasmo entregar su premio anual al laico católico Roberto Jesús Quiñones Haces. La decisión, ¿por qué se tomó ahora, Mario? ¿Cuál es el propósito?
Sí, tiene que ver precisamente con esa mala noticia que estabas diciendo, de que él lo han citado mañana y tememos que sea con el propósito de llevarlo preso. Nuestro premio Pasmo, que este es el sexto año consecutivo en que nosotros galardonamos a un creyente cubano, no importa su afiliación religiosa, pero comprometido con su fe y comprometido con Dios y con el pueblo cubano. Estos tres compromisos están indisolublemente unidos. Y nosotros lo solemos entregar el 31 de octubre, que es el día que se conmemora en el mundo, el Día Internacional de la Reforma Protestante, que fue cuando Martín Lutero, en 1517, clavó aquellas 95 tesis en la puerta de su iglesia, generando un movimiento que no ha concluido todavía, de una iglesia cristiana que todavía se reforma y tiene mucho que reformar. Nosotros, aunque este año nuestro plan era que se otorgase el día 31 de octubre, ya hace algunos meses esto se había considerado los candidatos, y precisamente Roberto de Jesús, por unanimidad de los que consideramos esto, fue la persona escogida, sin nosotros sospechar ni imaginar la tónica que iba a tomar todo este asunto, que ha demostrado en definitiva que Roberto de Jesús era nuestro premio, porque es él quien nos honra a nosotros. Nosotros somos un humilde instituto prácticamente que en este momento se desenvuelve casi que en las catacumbas dentro de Cuba. Y es Roberto de Jesús quien nos honra con su nombre, como los prestigiosos hermanos, los cinco otros hermanos que le han precedido a él. Pero precisamente hemos tenido que extraordinariamente anunciar el premio dos meses antes, porque es probable que el 31 de octubre, esperemos que no, y que este premio contribuya con algún grano de arena a que esto no ocurra. Pero ante esa posibilidad latente, nosotros decidimos anunciar el premio antes de que el régimen vaya a cometer cualquier locura, y pensando que tal vez nosotros golpeando en la opinión pública internacional al conceder nuestro humilde premio, pero tratando de generar el mayor movimiento mediático posible, podamos ayudar en algo a Roberto de Jesús. Y esta ha sido la causa por la que lo hemos anticipado dos meses, pero también hemos coincidido, sin planearlo, con el Día Mundial de Oración por la Capellanía Carcelaria, que se celebró este pasado 25 de agosto. Yo creo que esto lo ha hecho Dios, como para que homenajeemos en Roberto de Jesús a todos los presos del mundo, pero específicamente los presos políticos y de conciencia cubanos.
Como nos mantente ahí, Mario, que nos vamos ya a Guantánamo precisamente, y vamos a alertar nuevamente que Kimberly Bryan, pues la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, a través de la cuenta Twitter se ha vuelto a pronunciar, la funcionaria norteamericana, sobre la legitimidad e ilegalidad del caso del destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que lo tenemos en vivo en estos momentos para toda Cuba desde el territorio de Guantánamo. Buenas tardes, Roberto. ¿Roberto? No, perdimos la comunicación. Vamos a seguir contigo, Mario, mientras restablecemos la comunicación allá en sí. Guantánamo. ¿Sigue el interés del gobierno norteamericano por lo que está ocurriendo con Roberto Jesús Quiñones Haces? Indudablemente, Mario, mientras restablecemos en breve ya la comunicación, ¿esto va a tener un costo político para el gobierno cubano?
Enorme, porque de hecho ya lo estaba teniendo. Los pronunciamientos venían pre y anticipadamente a lo que el régimen parece que está dispuesto ahora a realizar. Por lo tanto, si los pronunciamientos han sido fuertes y contundentes antes, imagínate si el régimen se atreve a realizar esta injusticia que ya ha anunciado. El más perjudicado va a ser sin duda el régimen, porque se ha quitado totalmente la careta, no solo con el caso de Roberto de Jesús, sino en todas estas últimas semanas y meses con muchos otros casos de hermanos dentro de Cuba. El caso de Roberto de Jesús es un caso simbólico de lo que está pasando en toda la nación. Pero van a venir reacciones muy fuertes si el régimen se atreve a cometer esta fechoría.
Bueno, vámonos a Guantánamo. Ahora sí ya tenemos el contacto ahí en el territorio oriental con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, para toda Cuba que lo escuchará. Roberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. A ti y al hermano Mario, que lo oí hablar ahora hace unos segundos.
Bueno, vamos a empezar por la mala noticia, la más mala noticia entre otras malas que han ocurrido con usted en los últimos tiempos en Cuba, dada la represión. ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Ha sido citado usted nuevamente?
Sí, ayer cuando fui a presentar una solicitud de aclaración de la sentencia infame esta que acaba de dictar el Tribunal Provincial, ratificando la condena, pues me aprovecharon que estaba ahí y me citaron para que me presentara mañana a las 8 de la mañana en el Tribunal Municipal. No dice nada la citación, no sé si es para apresarme ahí mismo. En fin, no sé, me voy a presentar a ver qué es lo que pasa.
Bueno, Roberto, estaremos en vigilia informativa a partir de mañana al amanecer de lo que ocurra ahí en el Tribunal Municipal. ¿Típicamente este es el procedimiento luego de concluido un proceso judicial?
Bueno, en el caso de la sanción que a mí me han aplicado, según lo que yo he leído en las instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, ellos deben citarme para indicarme en qué campamento, a qué campamento voy a ir. En el caso mío, como ya he dicho y lo repito, yo no voy a ir a trabajarle a ellos a ningún campamento. Así que me tendrán que llevar para la prisión provincial de Guantánamo. Pero mañana en la citación, que debía decir con qué objetivo es la citación, no dice nada.
Bueno, vamos a ver qué pasa, Roberto. De todas maneras, nuestras felicitaciones parte aquí del equipo por el otorgamiento del premio anual del Instituto PASMO. Tenemos a Mario en línea también desde Maryland. ¿El significado para usted en medio de toda esta situación de este premio?
Bueno, para mí ha resultado algo indescriptible, es un orgullo muy grande, porque sé a las personas que anteriormente le han otorgado este premio, entre ellos a mi hermano Roberto Valdés, que para mí es uno de los cubanos más extraordinarios que yo he conocido, pero también hay otros cubanos, está el médico, ahora no recuerdo el
Eduardo
nombre.
Cardet, disculpa, Eduardo Cardet.
Eduardo Cardet, pero está el otro médico también, el habanero, ahora no recuerdo su nombre, está el profesor de Santa Clara. Es decir, son un grupo de cubanos que han tenido una actitud cívica muy fuerte. Oscar Elías Bisset, creo que es uno también de los...
Oscar Elías Bisset.
El doctor Oscar Elías. Entonces son cubanos que han tenido una actitud cívica muy digna. Y me parece que es un orgullo, es un orgullo estar dentro de este grupo de premiados por el Instituto PASMOS. Un honor que a mí me parece que rebasa en mucho lo que yo he hecho, porque lo único que yo he hecho, y se lo decía al reverendo Mario, es ser congruente con mi forma de pensar y actuar consecuentemente con ello. Y estoy muy agradecido, por supuesto, y es un enorme honor para mí haber recibido este premio.
Roberto, quiero tener una clarificación suya antes de concluir este en el contexto de leyes, ya que usted nos ha apoyado tanto en este proceso. Dice el gobierno cubano que arrancó ya el proceso de designación del presidente de la República de Cuba con la nominación de la Comisión Nacional Electoral, la Comisión de Candidatura, que a partir de este martes, ya 27 de agosto, será la encargada, según la nueva ley electoral aprobada el pasado 13 de julio, de elegir al presidente, primer ministro y los cargos creados en la nueva Asamblea Nacional. ¿Cuán transparente y democrático puede ser este proceso, Roberto?
No, no hay ni transparencia ni democracia ninguna, Tomás. Empezando que si te fijas, quienes componen esa comisión, que son los que van a hacer la propuesta de candidatura, te das cuenta de que todos son dirigentes de las organizaciones subordinadas al partido, la CTC, la FEU, la ANAP, en fin, y todos son personas que dependen directamente del Partido Comunista. Así que de qué democracia y de qué transparencia vamos a hablar si ellos lo único que van a hacer es un paripé ahí de democracia y van a nombrar a las personas que el grupo político les dice que debe nombrar. Esa es la realidad y todo el mundo sabe que es así.
Como no, Mario, algo que quieras compartir con Roberto antes de concluir, las palabras finales te las damos a ti.
Sí, muchas gracias. Bueno, muy emocionado de coincidir con Roberto de Jesús, nuestro querido hermano. Él y yo hemos estado muy en contacto en estos últimos meses y vamos a continuar más en contacto todavía a partir de ahora. Y agradecerles a ustedes, Tomás, Patricia y a tu programa, que ha llevado también la delantera en darle la voz a él y a nosotros también. Y Roberto decía hace unos minutos que él lo único que había hecho era ser consecuente con su fe y con su conciencia. Bueno, precisamente lo que premia nuestro Instituto PASMO es eso, que los creyentes cubanos sean consecuentes con su fe y que den un testimonio genuino y que no estén de espaldas a la situación que vive su pueblo, sino que por el contrario se hagan presentes y que se encarnen como se encarnó Jesucristo en la tierra entre nosotros. Y por lo tanto, lo que nosotros perseguimos es poner de ejemplo a creyentes como él y como los cinco que le anteceden, que él también mencionó, algunos de ellos, que también han sido ejemplos, para que el resto de los creyentes cubanos se estimulen y sean consecuentes y actúen de acuerdo a los preceptos de Cristo y a los preceptos que encontramos en la Biblia, que es lo que ha hecho Roberto de Jesús, y precisamente por eso es que nosotros lo hemos premiado.
Las gracias ahí en Maryland al pastor bautista Mario Félix Llonares, director del Instituto Pasmo, y ahí en Guantánamo a Roberto Jesús Quiñones Hace, que estaremos con él desde temprano mañana aquí en Radio Martí en Vigilia Informativa. Luego de esta entrevista nos vamos a La Habana, vamos a hablar con el vicepresidente de la Corporación Independiente PEMENCUP, Juan Antonio Fon Carreño, y también visitacista. Juan Antonio, un placer, buenas tardes.
Bueno, gracias a usted, Tomás, y a su audiencia.
Bueno, primero que nada, antes de hablar del tema de la crisis que ha habido en las últimas semanas con los visitaxistas, lo habíamos adelantado ayer en este espacio que hay una situación delicada en varias provincias del país con el tema del dengue, pero cuando lo contactamos para hablar sobre el lío del visitaxismo, usted también ha tenido dengue. ¿Qué pasa? ¿Hay dengue en La Habana?
Sí, hay dengue, sí. Hay mucho dengue, hay muchos mosquitos, hay mucha pulcredad en la calle, hay muchas tupiciones, mucha agua en bañales, eso produce mosquitos. Porque yo aquí en mi casa nadie más cogió el dengue, quiere decir que lo cogí en la calle.
¿Cómo no? ¿Y usted vive en Centro Habana?
En Centro Habana.
¿Y cómo funcionó el mecanismo? ¿Se lo detectaron y pasó usted la temporada esta de vigilia en la casa o fue hospitalizado?
No, me lo detectaron porque fui acudí al médico por problemas que me sentía mal, tenía fiebre, y entonces me hicieron la prueba y arrojó que dengue. No, pero yo no quise ingresarme, yo preferí pasarlo aquí en mi casa.
Bueno, me alegro, ¿ya está usted recuperándose?
Sí, ya, yo estoy bien.
Bueno, Dios mediante. Juan Antonio, reporta la prensa independiente, específicamente el portal cubanés, citando medios de la prensa independiente cubana, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria llevan en las calles de La Habana Vieja y Centro Habana un operativo contra visitaxistas desde el 24 de agosto. Se habla que hay 20 vehículos de visitaxistas confiscados, que son choferes ilegales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando?
Mira, déjame hacerte una explicación primero. Ellos le llaman ilegales todo aquel que no tiene documentación. Esa es una. Aquel que no paga un impuesto, que no tiene documentación. Eso para ellos son ilegales. Pero también son ilegales todos aquellos que trabajan y no pertenecen a estos dos municipios. Quiere decir, al municipio de Habana Vieja y al municipio de Centro Habana.
O sea, que para ser visitaxista en ambos municipios, usted tiene como requisito ser residente del mismo.
Del mismo, porque si no, no puedes trabajar en él. Quiere decir que, por ejemplo, si Habana Vieja entra a Centro Habana, puede traer al personal, pero no puede hacer detenciones. Cosas arbitrarias, cosas esas que nada más que se le ocurren a esta gente, cosas de loco. Y también limitan muchas calles, que por ende y demás la gente comete violaciones, y de una multa que es de 20 pesos.
Lo escucho perfectamente.
Mira, hay muchas violaciones en eso. No solamente en eso, en el sector contratropista completo. Rodolfo hace un tiempo atrás hizo un reportaje con Vladimir sobre el asedio a los cuentas propias. Había una miembro de nosotros que le descomisaron toda la mercancía que adquirió en la tienda normalmente, y también le quitaron la licencia que no la han vuelto a entregar, ¿entiendes? Entonces la gente tiene que vivir. Ellos mismos han puesto unas leyes que ni ellos mismos saben. Esas leyes lo que traen aparejado es más corrupción y más problemas.
Ahora, Juan Antonio, vamos a clarificar algo. Usted tiene licencia y es visitaxista ahí en Centro Habana.
Sí.
¿Es legal
sí.
para usted que usted subcontrate a alguien, aunque sea otro municipio, otra provincia, y trabaje bajo su licencia?
No, mira. El único municipio de los dos que abrió para contratar a personas fue Habana Vieja. Centro Habana dice que no, que ellos no admiten más porque tienen mucho. Quiere decir que podían poner un ayudante. Habana Vieja lo puso, pero Centro Habana no.
O sea, en La Habana Vieja hay un ayudante y no tiene que ser precisamente residente del municipio.
Sí, tiene que ser del municipio. Y también con una transitoria, quiere decir, una transitoria, que si tú tienes un carnet de otro lugar, tú vienes aquí a cualquier lugar, te hacen un carnet por un año preventivamente y puedes adquirir la licencia con la persona que la tiene.
Entonces, estas personas que están allí, el hostigamiento ha sido básicamente contra personas que no están legalmente registradas para operar en ambos municipios.
Sí, para operar en ambos municipios y fuera de provincia. Ellos le llaman fuera de zona, pero también es que han ido a lugares clave. Han ido a lugares clave, por ejemplo, lugares que ellos prohíben. Prohíben el tráfico, prohíben la circulación por esos lugares y ahí entonces acechan a todo el mundo. Ahí acechan inclusive hasta los que tienen papeles normales.
Ahora, Juan Antonio, en el caso suyo, que está totalmente legal, ¿cuáles son los problemas principales que enfrentan ustedes en ambos municipios para hacer su servicio?
Mira, los problemas son inmensos porque las leyes son autocráticas, las leyes que no se entienden. Por cualquier motivo, te meten una multa, increíblemente una multa que se te puede convertir en 1,000, 2,000, 3,000 pesos, que eso no lo gana mucha gente tampoco, es una historia, porque la gente piensa que uno gana mucho dinero, uno gana lo normal, porque la vida es muy cara y no te da para nada. Entonces te meten multas astronómicas, multas que por ejemplo, lugares prohibidos, es 20 pesos a pagar 10 en 72 horas. Pero ellos vienen y te meten 1,000 pesos y tú no tienes cómo reclamar, porque no hay cómo reclamar, ¿entiendes?
¿Qué significa lugares prohibidos?
Lugares prohibidos quiere decir, por ejemplo, zonas, calles que están prohibidos. No puedes parquear en ningún lugar. Tú, por ejemplo, ya te digo, eso para entenderlo, eso había que vivir en Cuba porque no lo entiende nadie. ¿Cómo tú? Si tú en un visitante, en un equipo, tú vas a un lugar y la persona te dice, tienes que esperarme aquí porque voy a subir un edificio, te cogen y te meten la multa.
Juan Antonio, ¿y cuál es la principal clientela de ustedes?
No, los cubanos.
Los cubanos.
Eso que usted, no te quepa duda.
Usted
hay
no...
gente que trabaja, mira. Hay gente que trabaja con los extranjeros, pero son los menos. Los extranjeros cogen muy poco y son los menos, esos son los menos. Aquí hay mucha distorsión con eso. Además, al extranjero le meten hasta miedo cuando llegan aquí, que no coja esto, no coja aquello, y mil cosas.
Como lo gracias, Juan Antonio. Excelente, como siempre. Nos mantendremos en contacto. Juan Antonio Fon Carreño, vicepresidente de Pemex Cuba y vicitaxista ahí en la capital cubana. Concluimos así este jueves 29, nuestra primera parte del espacio. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa y enseguida regresamos con más entrevistas.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. No se pierda este programa especial, conducido por Jorge Jáuregui y con la participación de destacados líderes sindicales, este lunes a las 6 de la tarde, por esta Radio Martí, La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Hoy en Cuba, ya este jueves 29 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro espacio de la tarde hoy sobre el proceso que ya arrancó según la flamante y nueva Constitución de la República, pues ya con 2 semanas de retraso quedó constituida el Consejo Nacional Electoral, según fue la creación de la Comisión Nacional Electoral como órgano permanente que deberá quedar confirmada en sesión plenaria. Quedó constituida ante el Consejo Electoral Nacional ya la Comisión de Candidatura Nacional. La ceremonia tuvo lugar ahí en la capital cubana y vamos a hablar del significado y el papel que este órgano supuestamente va a elaborar a partir de ahora. Tendremos 2 invitados de lujo en este espacio para analizar este proceso que supuestamente encabezará la designación del presidente de la República. Esto es lo que tenemos en nuestra tarde de hoy. Tendremos la opinión también de un abogado y una destacada economista. Y como siempre, pues concluiremos nuestro programa de hoy con el comentario de la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela. El proceso de la designación del presidente de la República, bueno, como todos saben, no va a haber sorpresa en el mismo. Los delegados cubanos, durante el análisis de la propuesta de la reforma constitucional, aprobaron todo este proceso. Vamos ya en breve a establecer el contacto ahí en la capital cubana con nuestra invitada en esta tarde hoy para analizar todo este proceso que, como todos sabemos, comenzó el 10 de abril, donde se aprobó la Constitución de la República. Vámonos ya a la capital cubana y tenemos el contacto allí con la destacada economista y al frente de el periodismo también, haciendo una labor increíble, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar contigo y con los oyentes del programa.
Bueno, nadie mejor que tú para que nos analices este entramado que anunció a bombos y platillos el martes el Consejo Nacional Electoral, según lo que dictaminó la flamante y legal constitución aprobada por el castrismo. Ya quedó aprobada con 2 semanas de retraso la Comisión de Candidatura Nacional, que será la encargada de arrancar el proceso de designación del próximo presidente de la República. Según lo que se ha dicho, Marta, estos designados ahora elaborarán las listas que se presentarán al Parlamento. Recordemos, Parlamento cubano, que fue disminuido de 605 diputados a 474, y presentarán ahí las listas de los candidatos al Parlamento, que debe elegir entonces por votación al presidente de la República y a los cargos de el presidente del Parlamento, el vicepresidente del Parlamento y el secretario. Luego también elegirán a los 21 delegados del Consejo de Estado. Irónicamente, pues, dicen ellos que esta comisión, y ahí viene la pregunta, Marta, que esta comisión de candidatura está integrada por miembros de la llamada organizaciones de masa y de sociedad civil cubana. Te leo algunos de los nombrecillos que integran la misma. Entre ellos está el secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, que va a presidir la comisión. Designaron al señor Alfredo Machado López, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Integran la comisión esta también, pues, la vicepresidenta de la Federación de Mujeres de Cuba, la segunda secretaria, Rosme Santiesteban Lago. Los comités de defensa de la revolución, la señora Julia Durruti Molina. También el secretariado ejecutivo nacional de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, el vicepresidente de la FEO, en fin. ¿Cuán democrático es todo este proceso, Marta?
Bueno, primero que todo, decirte que, bueno, nombraste los electores, las personas que van a elegir, y no sé si te oí decir que van a elegir también al primer ministro.
Bueno, el primer ministro, después que elijan el presidente, entonces, ajá, según la nueva constitución, este presidente electo, que por supuesto a bombo y platillo, desde ahora adelantamos, va a ser el señor Díaz-Canel. Entonces, ese señor va a elegir la figura del primer ministro y los gobernadores provinciales, que serán votados en las asambleas provinciales, pero es de dedo, no por votación, es nombrado por el presidente del Consejo de Estado.
Todo es de dedo. Eso lo sabemos, que el pueblo no interviene para nada en este acto, porque todo esto está predeterminado. Y las personas que constituyen esta comisión de candidaturas nacional son títeres, ellos lo saben perfectamente. Y ahí no se prestan a más nada que a un show para poder mostrar que hay un grupo de personas que va a hacer esto, etcétera, etcétera. Pero ellos ni eligen a nadie, ni designan a nadie. En primer lugar, hay que reducir el Parlamento, y la cantidad de personas que reducen en el Parlamento es bastante notable. Me imagino que al joven parlamentario que salió en bikini de espalda en internet y que puso su foto para que lo vieran, me imagino que ese quede destituido del Parlamento. No había necesidad de destituirlo antes, él solo se ha destituido.
Ahora,
bueno, pero lo más importante...
Adelante, Marta, adelante.
Sí, te decía que lo más importante en todo esto es que es un chiste que las organizaciones de masa que están inscritas en la Organización de Naciones Unidas como organizaciones no gubernamentales sean las que elijan a estos miembros. ¿Vale? Esto casi que es un chiste para los cubanos y para las personas que tienen dos dedos de inteligencia, es una burla, porque estas organizaciones son bien llamadas no gubernamentales y defienden su participación en todos los procesos y en las sesiones de la Asamblea Nacional de la Organización de Naciones Unidas, y en definitiva son parte del Estado, son parte del gobierno y son parte del partido. Esto es una burla al pueblo de Cuba.
Ahora, Marta Beatriz Roque Cabello, dicen ellos en la nota oficial que este proceso debe concluir el próximo 10 de octubre, que según lo que dijo la constitución aprobada violentamente, como todos sabemos, exceptuando a toda la oposición que se opuso y no le permitieron participar, bueno, pues según dice lo establecido en la constitución, en la segunda disposición transitoria, este proceso debe concluir el próximo 10 de octubre, día en que se conmemora un aniversario de inicio de la guerra de independencia. Marta Beatriz Roque Cabello, después de todo esta todo este proceso teatral del castrismo. En tu opinión, ¿cuál es el propósito y la intención de la nomenclatura cubana en esto? ¿Están tratando de buscar algún tipo de legitimidad internacional, de transparencia que no existe?
Bueno, yo no creo que a la dictadura le interese mucho hacerse transparente a nivel internacional. A la dictadura lo que le interesa es que las personas crean en el mundo que ellos están ahí por decisión del pueblo y que es un tipo de democracia. Yo recuerdo perfectamente que en un informe que dio Federica Mogherini de la Unión Europea sobre el problema de los derechos humanos en Cuba, dijo que Cuba era un país democrático de un solo partido. Con eso te estoy trasladando la cantidad de bobería que pueden pensar algunos altos dirigentes del mundo de todo esto que hace la dictadura cubana, de todo este show, de todo este espectáculo que se demora meses y que además de eso ya saca a la gente del orden constitucional.
Marta, finalmente, ¿cuán representativos son 474 delegados, casi todos miembros del Partido Comunista, de más de 11.5 millones de cubanos?
Bueno, eso es una parte ínfima, pero además de eso, todos sabemos que no importa que sean 400, que sean 600, que sean 5.000, todos van a levantar la mano exactamente en el momento que haya que aprobar algo, porque ahí el que no levante la mano no sigue siendo delegado.
Asimismo, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Y vamos a concluir nuestro espacio hoy con nuestra ronda de invitados, con un destacado abogado y periodista, para que nos dé su visión sobre todo este proceso que ya se inició, la Comisión de Candidaturas Nacional. Le damos la bienvenida allá en Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, al abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes de entrar con el tema que nos ocupa, unas palabras suyas. Ha sido citado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a las 8 de la mañana, mañana viernes, Roberto Jesús Quiñones Hace. ¿Cuál es su lectura? ¿Esto sería ya una previa de decirle a dónde debe personarse para cumplir su trabajo correccional con trabajo forzado con internamiento?
Ajá, técnicamente ahora el juez de ejecución va a comunicarle cuál es su campamento, ¿no? Y entonces, pues, cuando él no acuda al campamento, pues sencillamente el jefe de eso, pues, informa que él no cumplió y entonces, pues, bueno, le cambiarán la medida esa de trabajo correccional con internamiento por prisión efectiva, ¿no?
Lamentable situación la de Quiñones, Alberto.
Sí, es así, técnicamente eso funciona bien. Es una instrucción del Tribunal Supremo, las directivas que tienen, que es cómo funcionan estas cosas cuando hay privación de libertad, trabajo correccional con internamiento, y es así.
Bueno, Alberto, vamos al tema que nos ocupa entonces. Arrancó el proceso de designación del presidente de la República. Este martes 27 de agosto, pues se creó ya, con dos semanas de retraso, por cierto, la Comisión de Candidatura Nacional. Los designados de esa comisión son los que van a elaborar las listas que se van a presentar al Parlamento cubano, que ha sido, como tú sabes, reducido a 474 miembros de 605, que van a ser estos parlamentarios los encargados de elegir al presidente de la República, a los tres máximos cargos del Parlamento, al presidente del Parlamento, al vicepresidente, al secretario, y entonces ya según la nueva ley electoral aprobada el pasado 13 de julio, ya elegido el presidente, que debe ocurrir el próximo 10 de octubre, este designará al primer ministro y también designará los presidentes de los gobiernos, los gobernadores provinciales. Ahí, hacia ahí va mi pregunta, letrado Alberto Méndez Castillo. La comisión de candidatura ha sido nombrada, integrada, según lo que dice la prensa oficial, por miembros de las llamadas organizaciones de masa. Te voy a leer algunos de los nombres ilustres, destacadísimos aquí. El presidente de la CTC, presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, la vicepresidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Rosme Santisteban Lago, la Julia Durruti Molina, miembro al frente de la CTC, de los CDR, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, así como la Federación Estudiantil de Estudiantes Universitarios, la FEU, en fin, todas las instituciones gubernamentales. ¿Cuán democrático es todo este proceso, Alberto?
Mira, Tomás, esto es más de lo mismo. Y cuando tú ves, digamos que la nomenclatura de los supuestos nuevos cargos, estos de gobernador, intendente y demás, que son, digamos, cargos clásicos en todas las democracias del mundo, y aún en régimen menos democrático, pero bueno, Cuba en la época de la República tuvo gobernadores, como tiene gobernador Estados Unidos, México y otros países del mundo, intendente y demás. Pues entonces, ahora ellos han establecido eso, digamos, para estar a tono con las democracias del mundo, repito, y valga la redundancia. Pero eso no significa nada nuevo, digamos, para la sociedad cubana. ¿Por qué? Porque mira, ahora tú me decías de la comisión esta de candidatura, que está integrada por todas estas personas que están adscritas al Consejo de Estado. ¿Pero qué sucede? Ahora la comisión de candidatura, cuando ella elabore su selección que van a hacer, pues ¿a quién se la van a informar? Esto se lo van a informar sencillamente al Comité Central, porque como dijo Raúl Castro, el Partido Comunista no elige, pero el Partido Comunista, también lo dijo Raúl Castro, que no se puede desentender de los cargos superiores del gobierno cubano. Y entonces, sencillamente, ¿a quién le van a dar en primer plano, antes de que lo conozca la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Comité Central le van a decir ellos, mire, la propuesta de nosotros es fulano, sutano y mengano. Y sencillamente el Comité Central le dirá, esto está bien, esto está mal, nosotros consideramos esto, lo otro. No se van a imponer porque sencillamente no es necesario, porque cuando usted tiene un perro muy bien amaestrado, sencillamente ese perro usted no tiene que, con frases suaves, el perro obedece todo lo que usted dice, usted no tiene que maltratarlo ni ponerle el pie. Y así suceden las cosas acá en Cuba, ¿no?
Ahora, Alberto, aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primera, aquí no hay un voto por ningún lado. Esta comisión de candidaturas de dedo, sin unas elecciones primarias que el pueblo decida, de nombre, dicen fulano, mengano y sustano. Esa es la primera. Y segunda, luego de que el poder político, el partido, el comité central y se ponen de acuerdo y dicen, este es el candidato, quienes lo reafirman son 474 delegados de la Asamblea Nacional, casi todos miembros del partido, en representación de más de 11,5 millones de cubanos. ¿Qué usted me dice de esto?
Bueno, no sé, un matemático, yo soy muy malo en las matemáticas, ¿no? Pero un matemático que saque la cuenta de 400 y tanto con relación a la cantidad de electores que hay en Cuba y verá qué porciento de efectivo hay de selectividad y de representatividad de los electores cubanos ahí en ese momento, en esa Asamblea Nacional del Poder Popular, que como bien tú dices, representan a los órganos estos que todos, sin excepción, acatan el papel dirigente del Partido Comunista. Ahí no hay ningún opositor, no hay ninguna bancada que tenga disentimiento, no hay nada, como en cualquier otro lugar del mundo, que hay gente que dice que sí en un parlamento y otros dicen no. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Y hemos hablado muchas veces en este programa, que son sencillamente, como dicen los americanos, los contrapesos del poder cuando están representados el poder legislativo por un lado, el poder ejecutivo por otro y el poder judicial por otro. O sea, que hay tres voces en ese momento, no ahora, no como en Cuba, que hay desde la época aquella de Fidel Castro. Acuérdate que él decía del voto unido, y eran las cifras aquellas astronómicas de 90%. Y es así, y eso se mantiene ahí en Cuba, no hay nada nuevo, Tomás.
Cómo no, Alberto, muy lamentable y muy triste esta situación. Las gracias allá en Puerto Padre, Las Tunas, al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Bueno, pues ya como indica la música, como todos los días hasta ahora, como ya acostumbra escuchar nuestra audiencia, presentamos al comentario de nuestra colega, la intelectual cubana Marilena Cruz Varela, reiterándoles a todos los que nos sintonizan hasta ahora que los invitamos a que la sintonicen también con otro comentario en el noticiero nocturno estelar de Radio Martí, diariamente a partir de las 11 de la noche. Las buenas tardes, Marilena.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y buenas tardes a quienes nos escuchen.
Bueno, traes una noticia hoy en exclusiva. Las aguas están tomando su nivel. El guión de Fellini que nos vendieron de la reinserción del movimiento terrorista guerrillero de la FARC al juego político se acabó. Cuéntanos.
Oye, tú sabes, esto es la reinserción es de haz lo que yo quiero y yo dejo las armas, ¿me entiendes? No es una cuestión de voy a dejar las armas porque sí. Yo creo que le salió mal en la jugada y que realmente lo que querían era acceder al poder, el plan era acceder al poder.
Permear las instituciones democráticas y asumirse por la supuesta vía democrática del poder.
El poder, exactamente. Y eso le salió mal porque parece que los colombianos no son tontos, ya saben exactamente de qué va el juego. Y entonces ahora, como no le salió bien la jugada, pues se van otra vez, se emperran y se van otra vez a las montañas armados y vuelven a anunciar que van a en la lucha de guerrillas, ¿no?
Esta decisión...
Campamentos de verano.
Esta decisión del regreso de la FARC a las guerrillas, ¿pasa por La Habana?
Yo creo que sí, honestamente. Yo creo que La Habana está desesperada. Tienen una gran desesperación. Venezuela, evidentemente, va cuesta abajo. Y con ella La Habana.
La Habana, como tú has dicho y has informado muchas veces aquí con muchos testimonios, el formador, el guía ideológico, el padrino y patrocinador de todos estos movimientos desde la década del 70.
Exactamente. Perdón. No solamente eso, quienes los han entrenado militarmente, quienes han contratado incluso sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial militares alemanes para entrenar en los campamentos en Cuba. Ahí está el Santrich, ese que tiene un nombre, Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich. Está apoyando también la declaración de Iván Márquez.
El principal negociador del acuerdo, Iván Márquez, increíble.
El principal negociador del acuerdo. A ver dónde va a meter la cabeza ahora este presidente.
El expresidente Juan Manuel Santos.
Santos, que no de verdad no me extrañaría verlo vestido de olivo en algún momento también, ¿no? Esto es terrible, no, a pesar de que anuncian de que no piensan secuestrar, de que no piensan extorsionar y demás, honestamente yo no me lo creo.
Aquí hay dos posiciones encontradas. Por una parte, dos expresidentes con dos contextos diferentes y me gustaría el análisis tuyo al respecto. Juan Manuel Santos ha dicho que hay que reprimir con toda contundencia a lo que él llamó un grupo de disidentes dentro de la FARC, tratando de salvar la honra de ese proceso que ha sido espurio. Mientras que Álvaro Uribe, que fue crítico en todo momento del proceso, dice, nunca hubo paz.
Nunca hubo paz, ni siquiera intención. La intención manifiesta, no hay que ser muy brillante para saberlo, es que querían hacerse del poder por las vías constitucionales. Algo como lo que hizo Chávez, ¿no? Después del golpe de Estado, pues se avino al camino de la Constitución. Bueno, Álvaro Uribe, para mí, que no ha puesto casi nunca ningún... es un hombre de luz larga, es un hombre que honesto y sigue siendo un hombre muy querido por la mayoría de los colombianos. Ha mantenido una posición vertical toda la vida, no ha coqueteado con nada, que yo sepa. No, con nada de la izquierda, nunca ha tenido posiciones de coqueteo, ni dialoguista, ni remotamente. Por lo general he estado siempre en lo cierto cada vez que hace un vaticinio respecto a Latinoamérica, Cuba fundamentalmente y Colombia. Siempre ha estado en lo cierto. Santos ha sido un hombre de mucho mayor titubeo, por eso le dieron el Nobel de la Paz.
¿Y qué papel juega en todo esto, Marilena, el actual presidente Iván Duque, que yo creo que ha sido clave para que los comunistas reviertan todo este proceso, porque no han tenido la complicidad. Duque ha sido muy crítico de todo este proceso.
Iván Duque evidentemente es un hombre de la escuela el expresidente
Álvaro
Uribe. Iván Duque es un hombre de una profunda ética, lo ha demostrado en la situación de Venezuela, lo ha demostrado respecto a sus posiciones sobre los problemas en Cuba, respecto a los mismos problemas de Colombia. Nunca estuvo interesado en coquetear ni ha mostrado ningún interés en estos exguerrilleros que se querían reciclar. Y claro que juega un papel porque no ha dado pie, no ha dado la posibilidad de que estos puedan ocupar un lugar predominante dentro de la política colombiana actual. Y por eso, ¿qué les queda? Pues la vía armada, porque en primera es un modus vivendi y otra es un modus operandi.
Ahora, esto ha traído el conflicto. Hemos hablado en este espacio en tiempos atrás con especialistas sobre la política colombiana. Se perdió mucho tiempo en el momento que se empieza el proceso de la recesión de la FARC a la sociedad civil y la negociación, era el momento que estaban básicamente diseminadas las guerrillas. Han pasado 5 o 6 años y mira el resultado cuál es.
Ya, hay muchos de ellos que están tienen campamento en las praderas venezolanas. Vamos a estar claros, o sea, estaban ahí de retén, de repuesto ahí esperando qué iba a pasar con las cosas. O sea, ese desarme no fue total, ese desarme no fue absoluto.
Ni nunca abandonaron por completo el narcotráfico.
No, ni abandonaron el narcotráfico. De hecho, están colaborando intensamente con el madurismo y el cabellismo en este aspecto. Mira, vamos a ver, vamos a estar atentos a seguirlo, cuáles son los próximos pasos de esta guerrilla. No creo que sea un grupúsculo, no creo que eso sea un paso que se dé improvisado. Todo eso se había previsto. Todo eso.
Y su cabeza está en La Habana.
Exactamente. Todo eso estaba previsto. Vamos a hacer esto y si no da resultado, pues volvemos otra vez, se vuelve otra vez a la lucha armada. Colombia es un país de infinita riqueza, de grande riqueza. Y es un país pegado a Venezuela y es un país al que Cuba tampoco nunca le sacó el pie, vamos a estar claros.
Cómo no. Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, por su comentario. Recuerden, sintonícela en el noticiero de la noche. Así concluimos hoy en Cuba, ya este jueves 29 de agosto. Las gracias a Otón Madariaga en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 de la tarde. Los invitamos ahora a escuchar el boletín de noticias, concluir el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karis Roca. Hasta mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.